por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es miércoles, ya 2 de octubre de este año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. Y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo hablará sobre el inicio de la postemporada de la MLB. San Diego blanquea a los Bravos, los Mets doblegaron a los favoritos de Milwaukee, Kansas City sorprende a los Orioles de Baltimore y Detroit pone a los Astros contra la pared. Además, continúa la Champions, Benfica versus Atlético y el Aston versus Bayern, los más interesantes. Acompáñenos, seguimos aquí con usted. En el sonido, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, por Rodríguez y Jorge Jauregui, y aquí en los micrófonos,
Alfredo Jacomino,
Ariane González. Vamos con noticias de Cuba.
Habaneros se preguntan dónde está el agua potable que falta en sus hogares en medio de salideros que corren por las calles de la ciudad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
A las puertas de la empresa estatal Aguas de La Habana, en el capitalino municipio Cerro, continúa desperdiciándose el agua potable que necesitan en estos momentos muchos residentes de la capital cubana. El líquido brota de una tubería ubicada en un hoyo de donde salen miles de litros de agua que corren por las calles Santa Lugarda y Recreo en las cercanías del acueducto de Alvear. Vecinos revelaron a Martí Noticias a inicios de septiembre la situación que este miércoles continúa sin ser solucionada, según nos aseguró un residente.
Cuando abren para dar servicio a otras partes de la ciudad, por ahí pasa la red principal. Se bota, se inunda, se pasan días, horas, vuelve y se para un momento y vuelve. Eso no ha dejado de fluir con la misma intensidad.
El agua que corre por la calle Santa Lugarda es tanta que para poder salir de las casas, las personas que viven en el lugar han tenido que ingeniárselas.
Bueno, hemos tenido que poner tablas. Como si estuviéramos cruzando un río. Tablas para poder salir, para salir en la moto, en los carros.
Otra vecina de la calle Santa Lugarda lamentaba la situación.
No quiero mirar para la puerta de la calle porque es que me enfermo ver en lo que se ha convertido esta calle. Santa Lugarda, entre Parque y Recreo, está destrozada.
En Facebook, la empresa Aguas de La Habana informaba hace pocas horas que sus brigadas se enfrascaban en suprimir salideros en el Consejo Popular Dolores del municipio San Miguel del Padrón y Consejo Popular Magdalena en El Cotorro. Al mismo tiempo, la empresa encargada del servicio anunció hace pocas horas que varios territorios de la capital se verán afectados este miércoles con el servicio de agua por trabajos de mantenimiento y reparaciones en las conductoras y líneas eléctricas que alimentan a la fuente de abasto Ariguanabo, que impacta los municipios Playa y Marianao. Precisamente desde este último, la usuaria Mercedes Badas, en días recientes, a través de una transmisión por Facebook, expresaba:
ya estamos cansados, muy cansados, de pasarnos tantos envíos de agua sin tener una gota, que nos entre una gota de agua. Ya no podemos seguir sin agua, pero tampoco nos mandan pipa. Ya llevamos como 4 o 5 envíos sin agua. Aquí hay vecinos en la otra cuadra que nos sigue a nosotros, que llevan 3 años sin tener agua, señores, y le mandan pipa una vez cada 15 o 20 días. Las personas no pueden vivir sin agua.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un oficial penitenciario en Cuba decomisó y quemó bienes a un preso político, entre ellos ropa blanca. Yolanda Huerga desarrolla la información. El preso político Denis Hernández Ramírez, recluido en la prisión Guanajay de Artemisa, denunció el abuso de poder de las autoridades penitenciarias que se manifiesta en humillaciones y despojos a los reclusos.
El despotismo de la policía política en Guanajay no cesa. Este sábado pasado, 28 de septiembre de 2024, el oficial primer teniente Dariel Larrinaga Ailla violó todos los parámetros establecidos por la ley de ejecución penal y arbitrariamente requisó a un preso del 11 de julio, Rolando López Arévalo, del municipio de Artemisa, y le decomisó y quemó su maletín con 105 tabacos, 40 cajas de cigarros y varios chores y pulóveres blancos.
Dijo Hernández Ramírez en una llamada desde la cárcel a nuestra redacción. La ley de ejecución penal cubana establece que los internos tienen derecho a recibir productos y artículos autorizados. Los mandos de la cárcel de Guanajay han informado de forma verbal que entre los productos que pueden tener los reos en su poder están 125 tabacos y 30 cajas de cigarros, explicó Hernández. Agregó que aunque González Arévalo sobrepasó en 10 las cajas de cigarros permitidas, el oficial se excedió en su castigo, decomisando su maletín y quemándolo junto con su contenido.
En caso de que se las quiten, no tienen derecho a quemársela, la guardan en un almacén y cuando viene la familia, se la devuelven.
Martín Noticias trató de entrevistar a Larrinaga Ailla, pero no respondió a nuestras llamadas. Rolando González Arévalo fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Artemisa. Como al resto de los encarcelados por el 11 de julio en Guanajay, entre ellos el propio Denis Hernández, le ha sido negada la progresión a régimen de menor severidad.
Estamos a las organizaciones de derechos humanos y Corte Internacional de Justicia a que exija a la autoridad comunista el respeto a la dignidad de los presos políticos en Cuba.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Con 37 minutos, el tema ya lo indica porque con nosotros está en los estudios Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, con las noticias dadas a conocer por Francisco Durán, el director nacional de Higiene y Epidemiología, que en la última semana se han disparado los niveles del dengue y de oropoche en varios territorios cubanos, sobre todo en Cienfuegos, Villa Clara, Guantánamo y Holguín. Vamos a hablar con algunas personas de estos territorios, no de lo que ya dijo Durán, sino de lo que no dijo él que hay que hacer. Exacto. Que es la fumigación, la recogida de desechos sólidos, la prevención. Y vamos a hablar también con el doctor Roberto Serrano, los peligros que esto conlleva. Sumado a esto, hoy estamos cumpliendo la primera semana del paso de Helín por el occidente cubano. Uh-huh. Y vamos a hacer un recorrido también por Pinar del Río a ver cómo anda la campaña de recuperación en cuanto a la agricultura, la alimentación y la reparación de viviendas.
Pues pendiente, como siempre, a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 4:30 el partido de playoff entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore.
Les habla Elvis Andrews. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 4:30, Reales versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Minutos del mediodía, pasamos ahora con más noticias. La Asamblea General del Sínodo de Obispos debate el futuro de la Iglesia Católica. Los detalles con la AFP.
El Papa Francisco abrió el miércoles un nuevo ciclo de debates sobre el futuro de la Iglesia Católica. Hasta el 27 de octubre, más de 300 representantes de un centenar de países participarán en la Asamblea General del Sínodo, que se llevará a cabo a puerta cerrada en el Vaticano. Este órgano consultivo presentará posteriormente sus conclusiones al pontífice, quien tiene la última palabra sobre eventuales reformas doctrinales. Cuidemos de no transformar nuestras contribuciones en puntos a defender o agendas a imponer, sino ofrezcamos las como dones a compartir. Estemos dispuestos incluso a sacrificar lo particular, si ello puede servir para que juntos vivamos algo nuevo según el proyecto de Dios.
Nacere insieme qualcosa di nuovo secondo il progetto di Dio.
En una primera asamblea en octubre de 2023, este simposio internacional trató cuestiones como la poligamia, la ordenación de hombres casados, la lucha contra la violencia sexual a menores o la acogida de las personas LGTB y más. A pesar de las fuertes presiones sobre el lugar de las mujeres en la Iglesia, uno de los principales desafíos de la institución, el sínodo ha cerrado la puerta a corto plazo al diaconado femenino. No obstante, numerosas voces continúan reclamando más visibilidad y un mejor estatus de las mujeres dentro de la Iglesia, dominada por hombres.
Amnistía Internacional designó como presos de conciencia a tres destacados defensores de los derechos humanos de Hong Kong y China continental. Amnistía declaró que los abogados Chou Han-tung y Dick Siash, junto con el defensor de la libertad de prensa Jimmy Lei, están encarcelados únicamente por su activismo pacífico en favor de la libertad.
Mientras el gobierno chino pregona avances en sus medidas para promover los derechos humanos, las historias de estos tres presos de conciencia muestran una realidad muy diferente dentro del país, afirmó la ONG. Amnistía Internacional agregó que las detenciones de Chou, Din y Lai demuestran que los funcionarios del Estado no pueden aceptar las críticas, ya sean de expertos internacionales o de sus propios ciudadanos.
Mientras organismos de derechos humanos responsabilizan al dictador Daniel Ortega por la muerte de su hermano, el general retirado Humberto Ortega, quien falleció bajo custodia policial en Managua. Los detalles con Donaldo Hernández.
Organismos de derechos humanos coinciden en que la muerte de Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente de Nicaragua, fue responsabilidad del Estado por la condición de prisión domiciliaria en que se encontraba.
A falta de una investigación seria, exhaustiva e imparcial, esta muerte es atribuible al Estado.
Él muere exactamente porque la tiranía Ortega Murillo lo priva de libertad.
Este martes, el diario digital Confidencial publicó un audio del general retirado Humberto Ortega meses antes de su muerte, en el que denunció ser un preso político.
Soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Si me incluye mi tratamiento médico en el hospital privado de Villantela, mi condición de salud está muy precaria.
Ante esas limitaciones denunciadas por el ex jefe del ejército, el veterano defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión considera que el Estado es responsable de su muerte.
Obviamente ahí es parte de una acción violenta, arbitraria, contra la persona de Humberto Ortega, que finalmente falleció.
Con la muerte de Humberto Ortega, los organismos de derechos humanos dan cuenta de la muerte de cuatro ciudadanos bajo custodia del Estado desde el inicio del conflicto sociopolítico.
Podemos recordar a don Eddie Montes Prasley, Santos Sebastián Flores, Hugo Torres y ahora Humberto Ortega.
El gobierno nicaragüense no se ha referido a las denuncias de los organismos de derechos humanos y se ha limitado a solidarizarse con la familia del general Humberto Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.
El dirigente chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, dijo el martes que todas las leyes electorales del país serán reformadas. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
Para que sean revisadas todas.
El presidente del Parlamento de Venezuela anunció una reforma en la legislación electoral del país. Jorge Rodríguez afirmó el martes que el objetivo es prohibir la participación en futuros comicios de fascistas, término empleado usualmente por el oficialismo para referirse a sus adversarios.
Nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón, un tránfuga, un apátrida, un violento, un fascista, vuelva a ser candidato o candidata a absolutamente ningún cargo de elección popular en la República Bolivariana de Venezuela.
La proclamación del presidente Nicolás Maduro para un tercer periodo consecutivo en los comicios del 28 de julio, que la oposición denunció como un fraude, desató una crisis postelectoral, con protestas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y al menos 2.400 detenidos, 164 de ellos menores de edad. El jefe parlamentario aludió durante su intervención al exdiplomático Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en los comicios y exiliado en España desde el 8 de septiembre, cuya victoria reivindica la oposición.
Si quieres guerra, vete para la guerra. Si quieres guerra, dale. Pero no seas tan cobarde para declarar la guerra, para llamar a la muerte desde debajo de la cama de una embajada y después hacerte el loco o esperar la próxima mesa de diálogo.
Rodríguez dijo como ejemplo que no deberían participar en futuras elecciones quienes hayan desconocido los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral de línea oficialista.
Los impactos de la pandemia del COVID-19 todavía afectan el cumplimiento de las metas y objetivos en materia sanitaria en las Américas, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud. Los detalles nos llega desde La Voz de América.
Los estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, continúan reunidos en Washington, D.C. para analizar la situación actual de la región en materia de salud como parte de su 61º Consejo Directivo, y los resultados del Plan Estratégico 2020-2025 revelan que los impactos de la pandemia del COVID-19 aún mantienen a la región alejada de cumplir sus objetivos primarios de salud, planteando nuevos retos para los países y sus socios. Ronnie Massa, director del Departamento de Planificación, Presupuesto y Evaluación de la Oficina de Presupuesto de la OPS explicó.
Como se observó en el informe del Comité Ejecutivo, la región no está exactamente donde debe estar. Tuvimos un bienio difícil, un bienio en donde los países se concentraron en salir de la pandemia.
Por su parte, los delegados de los países miembros expresaron su preocupación por el hecho de que la región no está ni en vías de alcanzar muchas de las metas del Plan Estratégico 2020-2025, así como otros compromisos regionales y mundiales contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con los temas de salud. Jarbas Barbosa, director de la OPS, dijo al respecto.
Sei que muchos países todavía están en un proceso de recuperación de las pérdidas económicas, sociales que todos sufrimos durante la pandemia, pero la mejor manera de recuperar el sector salud es exactamente con el fortalecimiento de nuestra cooperación.
Los estados analizaron cuáles son los desafíos que han impedido el desarrollo de las metas a fin de adoptar medidas para recuperar el terreno perdido y acelerar el progreso, entendiendo que la salud es una prioridad al más alto nivel político. Sala de redacción, Voz de América.
Más de 100 personas demandarán al rapero Sean Diddy Combs por abuso sexual, según anunció su abogado a cargo de estos procesos legales. La AFP con este reportaje.
Nuevas demandas contra el rapero Diddy Combs por abuso sexual y explotación. Según afirmó el martes el abogado de las denunciantes, se trata de 120 personas, de las cuales 25 eran menores de edad durante los supuestos incidentes. El anuncio de estas nuevas demandas es el episodio más reciente del drama legal que atraviesa el rapero de 54 años, quien fue detenido el 16 de septiembre bajo cargos de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución. Combs, a quien le negaron la libertad bajo fianza, aguarda en prisión el juicio por estas acusaciones en la esfera federal. El músico se declaró no culpable de los cargos. Los fiscales señalan a Combs, también conocido como Puff Daddy, de ser el jefe de una empresa criminal que obligaba a mujeres a tener relaciones sexuales bajo amenaza de violencia, de inseguridad económica o de arruinar su reputación. Varias de las supuestas víctimas afirman que algunos de los episodios de abuso y acoso ocurrieron en sus oficinas del estudio Bad Boy Entertainment.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Beirut, Israel, que combate a la milicia Hezbollah en el Líbano, anuncia la muerte de 8 soldados, sus primeras pérdidas desde que lanzó ataques transfronterizos a principios de esta semana.
Copenhague, la policía de Dinamarca y Suecia investigan explosiones y disparos alrededor de las embajadas israelíes en sus capitales en medio de crecientes tensiones en Oriente Medio.
Addis Abeba, los equipos de rescate buscan a unas 75 personas desaparecidas después de que contrabandistas las obligaran a nadar en mar abierto frente a la costa de Djibouti, dijo la Agencia de Migración de la ONU, que confirmó la muerte de al menos 48 migrantes.
Abuya, más de 100 personas, en su mayoría mujeres y niños, están desaparecidas después de que se hundiera el barco sobrecargado que los traía de regreso de un festival islámico por un río en el noreste de Nigeria. La prensa local reporta hasta el momento la recuperación de 11 cadáveres, 9 hombres y 2 mujeres.
Nueva York, una huelga de 45.000 trabajadores que detuvieron los envíos en los puertos de la costa este de Estados Unidos y la costa del Golfo, entró este miércoles en su segundo día y actualmente no hay negociaciones programadas entre las dos partes, dijo una fuente a la agencia Reuters.
Emocionante el
Emocionante. Hubo 4 juegos de playoff ayer y hubo cubanos en los 4 partidos. Uh-huh. Hoy van a haber 4 juegos más y va a haber cubanos en los 4 partidos.
Ahora comenzamos a transmitir.
Oh, a las 4:30, el segundo juego en la serie Kansas City contra Orioles. Anoche los Mets doblegaron 8-4 a los Cerveceros de Milwaukee y José La Candelita Iglesias impulsó lo que terminó siendo la carrera de la victoria con un sencillo cuando se tiró en diving en primera base, y fue justamente ahí cuando los Mets le dieron vuelta al marcador para ganar 8-4. En ese mismo encuentro, Julito Martínez, el cubano-americano de Hialeah, con 2 carreras impulsadas, y Severino, el pitcher ganador. Menos mal que los Yankees lo soltaron porque no podía lanzar, ¿verdad? Anoche, 6 entradas completas, 4 carreras, 3 limpias, 2 boletos y ponchó a 3. Los Padres de San Diego vencieron a los Bravos de Atlanta por blanqueada 4-0. En ese partido, Fernando Tatís conectó jonrón de 2 carreras. El dominicano fue la estrella del partido en la ofensiva, porque el pitcher Matt King, 7 entradas completas, lanzó solo 5 hits, 0 boletos, ponchó a 12. ¡A 12 ponchó! Por los Bravos de Atlanta, el cubano Jorge Soler conectó un hit, se ponchó 2 veces y luego entró un bateador emergente. Reales de Kansas City por lechada vencieron a los Orioles de Baltimore 1-0. No lanzaron ni Jenier Cano ni Sionel Pérez porque el partido estuvo bien apretado y los Orioles no tenían la ventaja cuando necesitaban a estos dos muchachos cubanos. Pero de cualquier manera sí jugó Yuli Gurriel, que este hombre ya a los 40 años o casi por ahí sigue jugando pelota de grandes ligas, también conectó sencillo. La carrera de la victoria la impulsó Bobby Witt Jr. con un hit, y en este partido el perdedor Corbin Burnes lanzó 8 entradas completas, 5 hits, 1 carrerita, 1 boleto, ponchó a 3 y aún así perdió el partido. Bueno, ¡qué horror!
¡Madre mía!
Los Tigres del Detroit vencieron a los Astros de Houston 3-1. Jordan Álvarez conectó 2 hits, el tunero, en este partido y se ponchó una vez. O sea, los Astros perdieron, pero no fue culpa del cubano. Tyler Skubal, el zurdo ganador, 6 entradas completas, lanzó solo 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. Y el cubano Andy Ibáñez contribuyó para los Tigres con un imparable en este partido.
Oye, que los Tigres se están afilando los dientes, ¿eh?
Correcto, uh-huh. Así es. Y tienen mucha hambre porque no han estado en los playoffs en 10 años. Así que quieren ahí comenzar a cargarse a más de uno. Esta tarde los Tigres, con la oportunidad de avanzar a la próxima ronda, a las 2:30 juegan en Houston contra los Astros. A las 4:30, Reales y Orioles. Nosotros con mucho gusto ese partido. Seth Lugo y Zach Eflin, los lanzadores. Los Mets en Milwaukee esta noche tratando de avanzar y de eliminar a los Cerveceros. Ese partido a las 7:30. Y a las 8:30, los Bravos de Atlanta contra los Padres de San Diego. Vamos a ver qué pasa. Y esperando pacientemente a que estos se maten entre sí, están los Dodgers, los Yankees, Filadelfia y Cleveland, bien descansaditos, fresquitos como una lechuga,
sí,
okay, esperando a ver los ganadores de estos 4 partidos, uh-huh, series, para comenzar la segunda ronda. Muy bien, ayer en la Champions League, exactamente como se los dije, ¿ustedes se acuerdan? Ay, qué pereza, Barcelona va a golear a los Young Boys de Suiza. 5-0, ok, 5-0. Eso era pan con jamón. Es más, esa es la palabra que utilicé, pan con jamón. Okay, el Borussia Dortmund aplastó al Celtic 7-1. El Bayer Leverkusen y el Milán, tremendo partido, ganaron los alemanes 1-0. Y el Arsenal de Londres venció 2-0 al Paris Saint-Germain. Manchester City aplastó de visita al Slovan Bratislava, mientras que el Eindhoven empató con el Sporting Lisboa y el Inter apaleó al Estrella Roja Belgrado. Hoy te voy a decir lo que va a pasar.
A ver, ¿qué predices?
Okay, no han comenzado los partidos. Te voy a decir que el Real Madrid va a Francia y le va a ganar al Lille fácilmente. Okay.
Bueno.
Pan con jamón número 2. El Aston Villa, el Bayern de Múnich le mete 3 goles en Inglaterra y los 3 se lo mete a Dibu Martínez, el portero argentino. Okay. El Benfica y el Atlético terminan empatados, mientras que la Juventus derrota en Alemania al Leipzig. Acuérdate de mí, mañana vas. ¿Cómo es posible? Pues sí, así es.
Lo voy a anotar.
Bueno, anótalo.
No, eso se queda grabado.
Correcto.
Eso,
sí. Partidos que ni siquiera les importa lo que están jugando, el Girona de España frente al Feyenoord Rotterdam. Nadie se entera. El Shakhtar Donetsk jugando en Polonia contra el Atalanta de Italia. El Brujas jugando en Austria contra el Sturm Graz. El Liverpool recibe al Bologna, pan con jamón. El Liverpool va a ganar 4-0.
Ajá.
Okay. Y el Dinamo Zagreb contra el Mónaco. Este partido está interesante porque los dos son mediocres. Así que, por eso, no, te digo, yo estoy aquí para decir la verdad. Ya te dije lo del Shakhtar Donetsk. Así que sigue la Champions League sin impresionar a mucha gente. En una jornada de 18 partidos, solo 7 de ellos son interesantes. El resto son entre equipos que... El Real Madrid
siempre
ha dicho...
Pero cada equipo tiene sus seguidores, Pepe,
estamos de acuerdo, pero la Champions League se supone que sea solamente para los mejores equipos del viejo continente. Y tú me estás metiendo aquí a equipos que sencillamente no tienen nada que hacer en la Champions League. Pero eso es lo que ellos quieren.
Pero no están en segunda división, por lo tanto.
No están en segunda división, pero están en países donde el fútbol todavía está en desarrollo. Así que recuerden, esta tarde a las 4:30, el segundo juego de la serie entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore, los Orioles que habían comenzado muy bien esta temporada con sus dos relevistas cubanos.
¿Cuál sería tu previsión para ese partido?
Yo creo que los Orioles empatan la serie, pero la pierden mañana por la noche.
Uy, pero...
Sí, ¿ok? Así es.
Alfredo abrió los ojos como dos platos.
Uh-huh. Y el equipo ha estado fallando desde el Juego de Estrellas. Esto no es algo nuevo.
Así... Ok, ¿te atreves a decir cuáles son los dos equipos que van a la final?
¡Oh! Oh, muy interesante. Los Dodgers y los Guardianes de Cleveland.
¡Ay, Dios!
Muy bien. No, Juanito, tranquilo. Pregúntame el sábado. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Según cifras de la cadena NBC, 5.300.000 personas vieron el estreno de la 50ª temporada de Saturday Night Live el sábado por el servicio de streaming Peacock. Como aseguramos la semana pasada, Maya Rudolph regresó como la vicepresidenta Kamala Harris. NBC no había confirmado la información. Sony Music Vision anunció un nuevo documental sobre Barbara Streisand, dirigido por Frank Marshall. El documental aún no tiene título ni fecha de estreno. El documentalista Alex Gibney, cuyos créditos incluyen trabajos sobre Paul Simon y Steve Jobs, será el productor. Frank Marshall ha dirigido documentales sobre los Beach Boys y los Bee Gees. Six regresa a Washington como parte de la serie Broadway and the National. El musical sobre las esposas de Enrique VIII se presentará en noviembre en el Teatro Nacional, días después del show sobre George Michael. El musical ganó 23 premios en la temporada 2021-2022, incluyendo un Tony por mejor partitura original, letra y música. Octubre en la historia, 1908, Henry Ford presenta su modelo T. 1957, el lema "In God We Trust" comienza a aparecer en el papel moneda de Estados Unidos. Y en 1971 se inaugura Walt Disney World cerca de Orlando, Florida. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
En los minutos
finales a las 12:58. Vamos a repasar nuestros titulares. Condenan intensificación de la violencia del Estado cubano contra periodistas y activistas.
Estados Unidos señala a Cuba por no hacer esfuerzos significativos para combatir la trata de personas.
Desmantelan en Guatemala red de tráfico de migrantes procedentes de Cuba, Venezuela y otros países.
Israel bombardea objetivos de Hezbollah en Beirut y envía más tropas al Líbano.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Recuerde, como siempre, mantener la sintonía con Radio Martí. El equipo del Noticiero del Mediodía se despide, eso sí. Regresamos mañana a las 12. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.